16 horas y vamos a hablar de lo que habíamos presentado en la primera parte del programa. Hoy es 3 de junio, es el famoso y ya instaurado y conocido día de 3J, que ni una menos, en el marco de esta campaña de en contra de la violencia machista que se está llevando a cabo en nuestro país y también en otros países, ¿no? Porque esto surgió en otros lados también. Y en ese contexto estamos en contacto con nuestra compañera Cynthia Carson. Ella forma parte del área de género, ya viene trabajando hace bastante tiempo en esta área. Y bueno, queríamos hablar con ella sobre este día de reflexión y cómo se lo vincula al sector rural, ¿no? A las mujeres y a las diversidades del sector campesino e indígena. Bienvenida, Cynthia Carson. ¿Estás ahí? Sí, ¿no?
Sí, hola. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, buenas tardes a toda la audiencia de la querida radio.
Muchísimas gracias, Cynthia, por estar. También te saludo.
¡Ay, Anita! Hola, no sabía.
Estaba escondida detrás del micrófono. Muy bien. Bueno, acá estamos como esto, pensando y tratando de gritar, sumarnos al grito colectivo de Ni Una Menos, y pensándolo junto a tu recorrido, conocimiento, a las organizaciones con las que se vienen trabajando, cuáles son los gritos que se reivindica desde la agricultura familiar en esta lucha contra la violencia machista en todos los sentidos y en todos los territorios.
Bueno, sí, bueno, un día para la lucha, digamos, la consigna de este año a nivel, digamos, de país, que se va a gritar en las plazas, en las calles y en los territorios, es Ni Una Menos, vivas, libres y defendidas nos queremos. Y bueno, hay un montón de consignas a nivel general que se están reclamando en el día de hoy. Y bueno, por supuesto que a nivel de lo que es la agricultura familiar siempre es la reivindicación por los territorios, y bueno, y porque las mujeres, las agricultoras familiares y las campesinas y las indígenas, digamos, tengan también los mismos derechos en cuanto a lo que refiere a la agricultura familiar, ¿no?
¿Cuáles son las problemáticas más habituales dentro de que se ven que están contra las cuales hay que luchar en la ruralidad contra las mujeres y diversidades?
Bueno, yendo a la ruralidad, como decís,
se cortó.
De mujeres. ¿Cómo está?
Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Sí, se te escucha.
Ah, bueno. Bueno, les decía que el tema de la violencia contra las mujeres y contra los colectivos tiene en la ruralidad especificidades a tomar en cuenta. Desgraciadamente, el tema del aislamiento y la falta de comunicación a veces hace que las cosas pasen desapercibidas y que no haya algunas maneras por ahí de colectivamente solucionar esos conflictos, ¿no? Entonces, bueno, más que nunca en la ruralidad lo que hay que trabajar fuertemente es concientizando incluso llevando cosas elementales como es la línea 144, que hay muchas mujeres que no saben que existe y que pueden contar con ellas gratuitamente los 365 días del año, las 24 horas del día para hacer las denuncias o algún tipo, digamos, de asesoramiento, ¿no? ¿Qué hacer en caso de una mujer o de un trans o qué se debe hacer, digamos, en caso de estar sufriendo una situación de esa? Desde el Ministerio de Géneros hay delegaciones ahora en las provincias que están trabajando fuertemente con la Secretaría para poder abordar de manera integral también esos problemas, esas causas, digamos, de violencia, ¿no? Así que hay varias oportunidades, pero también es un trabajo que se tiene que seguir haciendo.
Ahí desde la SAFSI, bueno, en esta gestión se ha dado institucionalidad a través de una dirección de género y diversidades y también a través de políticas públicas concretas. ¿Nos podés comentar un poco sobre eso, cómo se está llevando a cabo en estos momentos?
Sí, justamente eso les contaba, que hay delegaciones en Salta, en Orán, y creo que se iba a abrir otra por ahí en la zona de Valles, del, ministerio, en donde son equipos interdisciplinarios, psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales que abordan la problemática y que dan acompañamiento, seguimiento, junto con el, acuérdense que está el programa Acompañar, que es en caso de mujeres que sufren situaciones de violencia, poder acompañar durante 6 meses con un sueldo, un salario mínimo vital y móvil, para que puedan de alguna manera acceder a otra alternativa en busca de una mejor calidad de vida. Así que hay varias cosas que se van trabajando en forma unida, y nosotros como técnicos de la SAP, los técnicos y las técnicas, hemos tenido una capacitación justamente con la gente del ministerio para tener estas herramientas a mano en caso de que en alguno de los territorios se visualice, se vea algún tipo de violencia de género.
¿Qué tipo de violencia son a las que hay que estar atentas, ¿no? Digamos, la más visible, la más trágica, la última, podríamos decir, es el femicidio, pero hay una serie de escalas que para la audiencia siempre es importante recordar, que tampoco hay que aceptar y que hay que poder frenar a tiempo y ayudarnos entre todos y todas para que eso cambie de una vez y por todas. ¿Nos querés aleccionar un poquito sobre eso? ¿A nosotros y a la audiencia?
Sí, tal cual como vos decís, Anita, creo que se habla de la violencia, justamente la última, la más extrema, que es el tema de los femicidios, pero preliminar a eso hay un montón, o no preliminar, existen y coexisten y se naturalizan, como todo lo que es la psicología psicológica, emocional, la económica, ¿no? Esto de no poder las mujeres disponer de la plata para disponerla como ellas quieran. Esta cuestión de se habla mucho de los micromachismos, que son estas cosas contempladas de subestimación, de cosas que debería compartirse en la tarea diaria, pero el hombre es como que se escuda en vos haces mejor las cosas, ¿no? Todo ese tipo de pequeñas cosas que la tenemos naturalizada como que, bueno, están bien, digamos que no es nada, hacen a nuestro valor, ¿no? O sea, tiene que ver con cosas simbólicas y no tanto algunas, porque la violencia verbal también es algo muy fuerte y que está también totalmente naturalizado y que nos van lastimando y nos van hiriendo la autoestima y nos hacen no enfrentar ciertas cosas que en realidad no están bien en la pareja y que uno debería poder trabajar con las mujeres para reflexionar sobre esas cosas y sobre esas modalidades que la verdad que deben cambiarse, que no está bien.
Cintia, ¿qué nos puedes comentar ya un poco para ir cerrando? En esta semana, bueno, ha fallecido Octorina Zamora, una dirigente comprometida, digamos, por los derechos de niños, jóvenes y mujeres de pueblos originarios y también vinculada al cuidado del medio ambiente.
Reconocida comunicadora popular también.
Y qué nos puedes comentar sobre esta pérdida y su legado también, ¿no? Justo en un marco de un día de que se está denunciando y visibilizando los tipos de violencia hacia las mujeres y diversidad, y ella fue una de las personas que luchó contra eso.
Exactamente, fíjate vos que cómo se relaciona, una pérdida muy grande, porque ella se definía como mujer huichí y en realidad era una lideresa sumamente importante que desde la década de los 90, ¿no? Luchaba por el reconocimiento y los derechos de los pueblos originarios, sobre todo el suyo, ¿no? El pueblo huichí. Y este último año estaba haciendo una cruzada importante justamente por todo lo que era la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. Y bueno, la verdad que una pérdida. De todas maneras, creo que hoy ha sido el entierro y bueno, muchas de sus familiares y gente, obviamente sumamente emocionados y entristecidos, se han comprometido a seguir con su lucha. Incluso en algún Twitter, Marta César, una feminista consagrada de Salta, la despidió diciendo que bueno, las feministas tenemos la obligación moral, ¿no?, de tomar sus banderas y continuar con su lucha. porque fue una gran visibilizadora de todos los padecimientos de los pueblos originarios, ¿no? Y que no, que hasta que ella no tuvo voz, no se desconocían, digamos. Así que la verdad que una pérdida muy grande para todo el feminismo y el feminismo originario.
Así es, la verdad, nosotros también desde aquí, desde el programa, y también, bueno, lo hicimos a través de nuestras redes sociales, nos hemos sumado, digamos, a rendir honores, ¿no? Y también a seguir el legado de que, bueno, muchas nuevas generaciones van a venir y van a tomar su nombre y su legado para seguir defendiendo estos derechos, sobre todo que bueno, hoy es un día justo propicio para recordarlo y reivindicarlo.
Sí, importantísimo además esto, ¿no? Poder escucharnos entre todas las que habitamos distintas experiencias, culturas, idiomas, porque hay una particularidad que de una manera u otra la violencia está en todos lados, en todas las culturas, en todos los rincones o en gran parte. Y poder como conversar de cómo se vive y cómo se lucha también va haciendo un entramado muy muy poderoso, digamos, en las distintas mujeres, en las distintas generaciones, en los distintos recorridos, en los distintos territorios. Entonces no es que nos tengan que venir a explicar cómo es unas a otras, hay siempre muchas tensiones sobre eso, el feminismo blanco, clasista, no sé qué. Bueno, siempre celebramos la pluriculturalidad y la generacionalidad en la lucha feminista, que es parte como de su potencia también, ¿no? Encontrarnos a un montón de diversas conversando por la justicia, por un mundo más equitativo, y sin violencia en ninguno de los planos que, bueno, hace un ratito ya Cintia nos venía contando.
Sí, tal cual. Bueno, obviamente que tus palabras coincido totalmente, y eso, ¿no? A pesar de las diferentes edades, culturas, bueno, una de las cosas que nos atraviesa es la violencia de género, y bueno, desde el 2015 a la fecha han habido más de 2.000 femicidios, trans y travesticidios, y bueno, no es un número pequeño, ¿no? Es un número que nos tiene que justamente hacer reflexionar, seguir pensando y seguir comprometidos con la causa.
Exactamente.
Bueno, Cintia, gracias por compartir estos minutitos con nosotros. La verdad que siempre es un placer hablar con vos y contarnos un poco, más allá de tus conocimientos, también tus experiencias como trabajadora del Estado en respecto a la cuestión de género.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para mí es un placer siempre participar del programa de radio, así que bueno, buenas tardes a toda la audiencia, muchísimas gracias a Pablo y Ana.
Bueno, un abrazo muy grande y bueno, seguiremos todos juntos y todas juntas gritando ni una menos.
Bueno, ¿qué pasaba con nosotros? Cintia Carson, ella es técnica de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, más precisamente trabaja en el área de género y diversidades de nuestra secretaría. Y bueno, nos comentó un poco sobre esta cuestión vinculada al día de hoy, ¿no? El 3J, que la verdad que es un día para sensibilizar. Cambiando de tema, Anita, bueno, en el día de ayer se ha llevado, en el marco del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal, así es el nombre completo, donde, bueno, se reúnen ahí para empezar a diagramar estrategias vinculadas al sector, ¿no? Para políticas públicas, donde es un espacio intersectorial, no solamente interinstitucional.
Hay distintas organizaciones, distintas instituciones, y es un espacio que se construyó a partir